Muy buenos días, mis hermanos, y bienvenido a la Escuela Dominical en esta mañana. Me alegro de tenerlos a ustedes aquí en medio nuestro y también los que nos visitan, ¿verdad? Bienvenidos al culto en esta mañana. Estamos estudiando las parábolas de Jesucristo durante ya, pues yo creo que han sido mínimo 7, 8 meses por ahí. Y hoy vamos a la segunda parte de una parábola muy conocida, la parábola del Hijo Perdido. Así que pueden abrir sus Biblias a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, y vamos a leer un poquito más de esta parábola. La semana pasada iniciamos con los primeros 3 versículos analizando el descenso al pecado, y hoy, como ya puse en el pizarrón, vamos a hablar de las consecuencias del pecado, mejor dicho, las consecuencias tristes del pecado que vamos a encontrar en versículos 14 hasta el 17. Pero para tener idea de lo que ya hablamos, vamos a leer de nuevo desde el verso 11 hasta el versículo 17. Lucas 15, verso 11 al 17. Después de eso vamos a orar. Dice la Biblia: y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos en la provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia, y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Oremos. Padre Celestial, bendice la exposición, el estudio de tu palabra en esta mañana. Haznos entender, Señor, que las decisiones nuestras tienen consecuencias, y cuando decidimos cometer pecado y decidimos seguir un camino que no te agrada, entonces las consecuencias son tristes, y ayúdanos a ver eso a través de la parábola en esta mañana. Bendice a todos los que están presentes, danos corazones receptivos a lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, como ya saben, siempre pido su ayuda en cuanto a la lectura, así podemos progresar, y aquí puedo escribir las notas en el pizarrón, así que se les pido leer un versículo, si usted quiere hacerlo, puede hacerlo. En la primera parte de esta historia, que hablamos la semana pasada, vimos unas actitudes indebidas del hijo menor, actitudes de impaciencia, de egoísmo, de irrespetuoso. Él quería lo que era para el futuro, una bendición futura de su herencia, la quería en ese mismo momento, mientras su padre vivía aún. La idea era: papá, tú eres un estorbo, tu vida es un estorbo para mi felicidad, así que mejor dame la parte, la hacienda que me corresponde. Y hablamos de todas esas actitudes y el descenso. Son pasos que lo llevaban a este camino que había escogido. Y ahora, esas actitudes le llevaron a tomar unas decisiones necias. Vimos que él se fue de la casa de su padre, se fue incluso de la provincia donde vivía su padre, para ir a un lugar lejano. Un lugar, obviamente, que no sería judío, sino gentil, apartándose de la comunidad de Dios y ahora vivir como se le daba la gana. Ahora bien, en este día, hermanos, lo que queremos enfatizar más que todo es que siempre hay un precio que pagar por el pecado. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. La paga es el salario. La recompensa, no en el buen sentido, por supuesto, pero significa que el pecado siempre tiene consecuencias. Y tal vez lo más engañoso del pecado es que el precio final no es anunciado antemano. Yo no sé cuántos de ustedes una vez han comprado algo, y yo sé que esto sucede mucho con los boletos de avión. Uno ve un precio ahí y lo escoge, o incluso un auto, compra un auto, y el precio que termina pagando es muy diferente que el precio que fue anunciado. Se agregan los impuestos, se agregan unos cosas extra, ¿verdad? Y la idea es que no anuncian el precio final, porque tal vez si uno viera el precio, no, mejor opto por algo diferente. Y así opera el pecado. El pecado nunca te va a anunciar el precio final. Porque yo se los aseguro, hermanos, si este muchacho el día en que salió de su casa sabía en qué condición iba a parar, hubiera dicho, no, mejor no voy por este camino. Pero el pecado siempre engaña y el pecado siempre te lleva más allá de lo que está dispuesto a ir. El pecado siempre te aleja más de Dios de lo que uno pensaba. Y el pecado siempre te cobra un precio más alto de lo que pudieras imaginar. Así que esa es la introducción. Ahora vamos a ver, hermanos, tengo aquí 8 consecuencias tristes del pecado. Primeramente, hermanos, vemos que este señor se encontró en la quiebra. Y vemos eso en el versículo 14. Dice, cuando todo lo hubo malgastado. ¿Se acuerdan, hermanos, que la semana pasada vimos que él había tomado la herencia de su padre, fincas y animales, estructuras, los había convertido en dinero para irse lejos con ese gran saco de dinero, con ese tesoro que llevaba? Y por un tiempo vivió como él quería. Lamentablemente, la descripción de su vida es que vivió perdidamente, verso 13, desperdiciando. No es que él invirtió en alguna causa noble, no es que él trató de ser empresario, nada más vivió según sus deseos carnales. Entonces, obviamente, hermanos, eso tiene que tener un fin. Es imposible gastar sin ingresos y que el dinero siempre esté allá. Y para este señor, ese día llegó cuando todo lo hubo malgastado. Vemos que por su falta de discreción, malgastó todo el sustento que su padre le había dado. Ahora, eso es triste porque el padre había trabajado por décadas para acumular, ¿verdad?, esa fortuna que tenía. Tal vez sus antepasados, abuelos, bisabuelos y todo eso, habían trabajado por muchos años para dar esa herencia a las futuras generaciones. Y en pocos días, este hijo menor lo había malgastado todo. Hablamos la semana pasada, un pecador destruye mucho bien. Así dice en el libro de Eclesiastés. Su mala administración de sus finanzas y su pereza. Debemos notar que era un haragán. Su pereza terminó en él ser bancarroto. Vamos a ver varios pasajes del libro de Proverbios. Vayan allá, por favor. Proverbios capítulo 6, para iniciar una serie de pasajes. Y el libro de Proverbios es un libro muy, muy práctico. Porque presenta temas comunes y corrientes de la vida cotidiana, del trabajo, de finanzas. Y un tema repetido mucho en este libro es el tema de la pereza y el diligente. Y son dos caminos muy distintos que tienen destinos muy diferentes. La pereza siempre guía y tiende a la pobreza, mientras la diligencia termina o tiende a la prosperidad. Hermana Loida, por favor, Proverbios 6, versos 9 al 11, por favor.
Gracias, hermana. Ahí vemos el ejemplo de una persona perezosa,
que el problema de plano es que no quiere levantarse del sueño. No puede tomar la iniciativa de levantarse a la hora que debe levantarse para ir a trabajar. Y el resultado de esa vida sin disciplina es que vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre de escudo. La idea aquí, hermanos, es que la pereza, el dormilón, conduce a la quiebra, a la pobreza. Cuando vimos el hijo menor la semana pasada, que fue a malgastar, no buscó trabajo, no buscó guardar parte de la fortuna, sino él malgastó todo. Y esa pereza de no querer trabajar tuvo su fin en él terminar en la quiebra, tal como la palabra de Dios nos enseña. Vayan, hermanos, a Proverbios 23, el mismo libro, adelante el capítulo 23 y el versículo 21, Proverbios 23, verso 21. ¿Desean leerlo? Que nos visitan, Alejandro. Así nos enseña la palabra de Dios. Ahora, yo sé que viene a nuestra mente cuando pensamos en esto. Podemos pensar en celebridades que tienen mucho dinero y se han hecho unas fortunas tremendas, a veces por medios injustos. Y entonces nos pensamos, ¿cómo es posible que esta persona tiene tantas riquezas viviendo unas vidas impías? Pero les quiero decir, hermanos, hay algo peor que la pobreza física. La pobreza física sí es triste. Cuando alguien por su pereza o por sus deseos carnales desenfrenados termina en pobreza. Pero hay una pobreza mucho más peor y es la pobreza espiritual. Y yo creo, hermanos, que este hijo menor se encontró en ambas condiciones. Tanto la pobreza física, por su falta de discreción, malgastó todo. Y también, y peor de todo, la pobreza espiritual. Pero vamos a hablar más de eso en un momento. Capítulo 28. Proverbios 28, el versículo, unos cuantos versículos, vamos a leer versículo 20 hasta el versículo 22. Perdón, ¿su nombre? Leslie. ¿Puede leer? Desde el verso 20 al 22, por favor. Gracias. Ahora, hay un principio aquí. El presuroso, el que se apresura a ser rico. ¿Qué pasa? Le vendrá pobreza. ¿Cómo podemos aplicar esto al hijo menor? En vez de él esperar el tiempo, cuando su padre le diera la fortuna, la herencia, en vez de él trabajar con diligencia para ganar esa responsabilidad, nada más él quería de la noche a la mañana recibir esa fortuna. Se apresuraba a ser rico. Ahora bien, hoy en día podemos ver esto con la gente que es viciosa a la lotería, queriendo ser millonario, no a través de buena administración financiera, no a través de trabajo diligente, sino pago 3, 4, 5 dólares, ya me hice millonario. Y tan pronto como lo ganaste, te lo vas a perder. El hombre que se apresura a ser rico tiene un problema, es un ojo malo. Ahora bien, no es que tiene una vista inferior, sino el mal ojo nos habla del avaro, nos habla de que el que es amante al dinero. Y yo no tengo las estadísticas para darles en esta mañana, pero es conocimiento común que muchos de los que han ganado la lotería terminan en la quiebra, porque tanto como lo recibieron, así de rápido lo gastan, así de rápido también. La palabra de Dios no falla. Capítulo 28, versículo 27, hermana Esmeralda, por favor.
Gracias, hermana. La falta de generosidad tiende a la pobreza. Y vamos a hablar más de esto adelante en esta historia.
Noten, hermanos, que el que da al pobre no tendrá pobreza. Mas el que aparta sus ojos, este es aquel que no hace caso a la plegaria del pobre. No es generoso. No tiene misericordia para con los demás. Tendrá muchas maldiciones. También capítulo 28, verso 19. Hermano Ruperto, por favor.
Gracias, hermano. La ociosidad tiende a la pobreza.
Y así, hermanos, hay muchos versículos que hablan de esto. El diligente tiende a prosperar. Y el perezoso, el ocioso, el haragán, tiende a la pobreza. Este señor, hermano, se encontró en la quiebra espiritual y también la quiebra física, sin dinero y sin una relación con Dios. Vuelven a Lucas 15, vamos a ver una segunda consecuencia triste del pecado en Lucas capítulo 15. En el versículo 14 dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia. Otra consecuencia triste es que el juicio. Ahora, ¿cómo yo puedo decir que esa hambruna que llegó fue un juicio divino? Bueno, en la Biblia encontramos muchas veces las hambrunas siendo un instrumento de juicio de parte de Dios. Pero algo que me llama la atención en verso 14 es que esa gran hambre que llegó no fue algo universal. no fue en todo el mundo conocido. Más bien dice que llegó a aquella, en aquella tierra, no donde estaba su papá. No, las cosas marchaban bien allá. Había prosperidad. Los animales comían, la gente comía. Había prosperidad en la casa del padre y en esa tierra. Pero a donde él se mudó, huyendo de su padre, huyéndose de Dios, el juicio divino lo alcanzó allá. Ahora bien, usted tal vez dice, ¿cómo es posible que Dios pueda traer hambre a una ciudad, sí, y a otra ciudad no? Vayan a Amós capítulo, bueno, primeramente Números capítulo 32. Aquí un principio importante. Números 32 y el versículo 23. Bueno, Gilmer. Capítulo 32 y verso 23. Tu pecado te alcanzará. Un juicio divino. Un principio bíblico. Aunque demore en llegar, aunque tú creas que Dios ya has olvidado de eso, tu pecado te va a alcanzar. No importa dónde estés, no importa cuánto tiempo haya pasado, tu pecado te va a alcanzar. Ahora, Amós, capítulo 4, el libro de Amós, ahí escondidito, entre los profetas menores, se encuentra Daniel, Oseas, Joel, Amós. Amós, capítulo 4, y el versículo 7. Hermano Elías, por favor.
Gracias, hermano. Noten, hermanos, el juicio divino es directo y específico.
Dice Dios, hablando a la nación de Israel, que él detuvo la lluvia causando una sequía, por supuesto, por 3 meses. Pero no fue que, bueno, yo tengo que hacerlo en toda la nación. No, dice Dios, sobre una ciudad sí y sobre otra ciudad no. Sobre una parte llovió y sobre otra parte no. Es curioso porque cuando pensamos en una ciudad y cómo es, son trazadas las fronteras, no son así rectas muchas veces, de cuadrados y todo eso. A veces va así en diferentes diseños. Y aún así, con esa complicación logística, Dios puede hacer que sobre una ciudad caiga lluvia y sobre otra ciudad no. En la tierra donde estaba la casa del padre, abundancia de pan. Él mismo lo dijo. Y en la tierra donde ese hijo menor estaba, a donde él se había trasladado, había una gran carencia de pan. Así que el juicio de Dios es directo y específico. Ahí mismo en Amós, capítulo 5, versos 18 y 19. Hermana Eliana, por favor.
El día de Jehová es un día de juicio, por supuesto. Por eso leímos el 18 para agarrar el contexto.
Es un tiempo de juicio. Y me gusta la ilustración que él da en verso 19. Como el que huye de delante del león. Imagínense que hay un león que anda por las calles y uno tiene la ventaja de que tiene tal vez unos 200, 500 metros de adelanto. Entonces puede huir, porque si está cerquita, pues no hay forma, ¿eh? Ya, mejor fíjate muerto y tal vez vives. Pero ves el león y huyes. Entonces llegas a tu casa o en camino para la casa te encuentras con un oso en otra dirección. O sea, el juicio, aunque escapes de uno, te encuentras con otro. Entonces corres en otra dirección y por fin llegas a tu casa, cierras la puerta, libre del oso, libre del león, y ay, respirando fuerte, descansas en la pared y ¿qué pasa? Te muerde una culebra. La idea es, hermanos, puedes huir, pero no puedes esconder del juicio de Dios. De que te va a alcanzar, te va a alcanzar. Si es un león, si es un oso, si es una culebra, si es una sequía, si es hambruna, si es enfermedad, el juicio de Dios es directo, específico y más importante aún, es según verdad. Romanos capítulo 2. Dios no falla cuando Él delega el juicio. Romanos 2, versículo 2. Hermana Daisy, por favor. Romanos 2, verso 2.
Gracias, hermana. Es según verdad. Es justo. No,
nadie puede decir, bueno, yo no merezco esto. Bueno, lo pueden decir, pero no es correcto. Porque Dios lo sabe todo y Él no juzga injustamente. Así que encontramos a este señor, el hijo menor, siendo castigado, alcanzado por el juicio divino. Vuelvo a Lucas 15, verso 14, la tercera consecuencia triste del pecado es que se encontró en necesidad. Y eso vemos al final del verso 14. Dice, comenzóle o le comenzó a faltar. Algo que nunca le había sucedido en la casa del padre. En la casa del padre nunca había dicho, me falta algo, porque todo su padre lo había provisto. Pero estando en la tierra lejana, se encontró y comenzó a encontrarse en necesidad. Y corre mi mente, así de rápido, a un versículo conocido de los Salmos. Salmo 23:1, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por eso les dije, hermanos, que su quiebra no solamente era física, financiera, sino espiritual también. Porque si Jehová hubiera sido su pastor, no le falta nada. Pero le comenzó a faltar por su alejamiento de Dios y las cosas de Dios. Salmo 34, verso 9. Vamos a leer otro pasaje sobre esto. Salmo 34, verso 9. Hermano David, por favor. Ahora bien, cuando pensamos en esto, debemos entender bien que hay diferencia entre necesidades y deseos, ¿verdad? Nada falta está hablando de las necesidades, no los deseos. Porque podemos desear muchas cosas que nunca van a llegar. Pero en cuanto a necesidades, Dios va a suplir. Por eso dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, alojamiento, vestuario y comida. Tres necesidades básicas. Y todas estas cosas os serán añadidas. Pero primeramente hay que buscar el reino de Dios. Su necesidad era física, este señor, ya que no tenía dinero para saciar necesidades físicas. Su necesidad también era emocional, ya que en la provincia apartada no disfrutaba del calor hogareño. ¿Se acuerdan la semana pasada hablamos de que cuando se fue a la casa de su padre, dejó porque no valoró el amor de su padre? No valoró el compañerismo que tenía en ese hogar. Estaba dispuesto a sacrificar todo eso para vivir independientemente. Y entonces cuando se encontró en necesidad, sin comida, sin dónde vivir, sin alguien que cuidara de él, sin un papá que le aconsejara, sin un papá que le mostrara su amor. También, hermanos, su necesidad era espiritual, ya que desde el día en que salió de la casa del padre, no tuvo alimento espiritual, ni escuchaba buen consejo de gente piadosa. ¿Se acuerdan? Él fue a la provincia apartada. Estaba rodeado de paganos, rodeado de impíos. No es que le estaban evangelizando los días, no es que le estaban, había un sacerdote, un profeta que le estaba tratando de aconsejar para bien. No, él dejó todo eso atrás. Así que sus faltas, sus necesidades eran muy grandes. Seguimos, Lucas 15, versículo 15. La cuarta consecuencia es que buscó resolver de su propia cuenta. ¿Dónde vemos eso? Verso 15 dice, y fue, y se llegó, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Ahora, el carácter de este ciudadano no es dado. No sé nada de él, aparte de que tenía este campo y tenía puercos. Así que mínimo puedo decir que no era judío. Un judío no tendría un campo de puercos. Pero está este gentil que tuvo cierto dinero, porque como le dije, tenía su empresa, tenía su porquera. Y el joven, el hijo menor, se llega a él. Ahora bien, yo no puedo decirles con certidumbre cuál era el trato entre los dos. Si era un trabajo legítimo que le dio, o sea, vaya a presentar mis puercos y te pago lo que sea justo, o simplemente una forma de deshacerse de él. O sea, vaya muchacho, vaya a presentar mis puercos sin promesa de pago. No sé. Pero lo que quiero destacar, hermanos, de esta decisión del Señor es esto. Su mentalidad era así. Me metí en este problema, yo me salgo de él. Todavía, en verso 15, no está dispuesto a buscar de Dios. Todavía no está dispuesto a regresar a la casa del Padre. Todavía piensa que puede salir adelante como señor independiente. Pero no era tan independiente porque se fue y se arrimó en los ciudadanos de aquella tierra. Y aquí vemos, hermanos, lo que puede pasar en la vida de una persona que se ha alejado de Dios. Y se encuentra en una situación muy desesperante y triste. En vez de hacerlo lo más noble y lo más correcto, arrepentirse en ese momento y volver a Dios, dice, no, todavía yo voy a tratar de mis fuerzas salir adelante. Como les dije, me metí yo en el problema, también puedo salir de esta situación. Pero hermanos, no le funcionó. Esta es una mentalidad arrogante de pensar que uno puede resolver sus problemas sin Dios y su palabra. Y es una mentalidad muy prevalente en nuestros tiempos. Ahora bien, tenemos que seguir. Número 5, hermanos, la quinta consecuencia. Dice, deseaba henchir o llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos. Ahora, estando en la porquera, sería no imaginable para él, ya que el puerco era un animal inmundo para el pueblo judío. Desde Levítico 11, verso 7, un animal inmundo, no se podía comer, mucho menos un judío tendría una empresa de puercos. Pero peor de ahí, estando en esa porquera, su hambre era tan intenso que quiso comer de las algarrobas que los puercos comían. Ahora bien, yo estaba analizando y investigando un poco las algarrobas. En nuestro tiempo, es una planta semejante al cacao, un sabor agradable. Ahora bien, yo no te puedo decir que son las mismas algarrobas de ese entonces. ¿Por qué lo digo? Porque cuando pensamos en cacao, pensamos en algo delicioso, ¿verdad? Pensamos en algo favorable. Pero antes de pensar que las algarrobas de verso 16 eran una delicia, no olvidemos que era la comida que los puercos comían. O sea, algo no apto para el consumo humano. Mejor esa basura se la damos a los puercos. Y entonces, aparte de eso, debemos recordar que había una hambre en aquella tierra. No vayan a pensar, hermanos, que van a tomar comida agradable al ser humano cuando hay escasez y se la van a dar a los animales. No, era una comida chatarra, una comida mala, mala, mala. Que bueno, a los puercos la vamos a dar. Y aquí está este hijo menor, deseando llenar su estómago de la comida de los puercos. Vi una citación. Yo no sé quién fue que lo dijera, Sócrates, pero sé que se encuentra en Don Quijote de la Mancha. La mejor salsa del mundo es el hambre. La sal, dijo usted. La sal no es salsa. La mejor salsa del mundo es el hambre, porque cuando tiene hambre todo es bueno. Y el resto de esas citaciones, y como esta, la hambre no falta a los pobres, siempre comen con gusto. Es interesante pensarlo, ¿verdad? El día en que este señor salió de la casa de su padre, si era hace un par de semanas o hace un par de meses, no podía haberse imaginado estar en esa situación presente, rodeado de animales inmundos, deseando comer lo que ellos comían. Miren la gran caída, el gran descenso al pecado que tuvo este señor, y él ahora pagando los platos rotos por su pecado. Pero saben, hermanos, el pecado siempre te arrastra más y más lejos de la vida sana que Dios quiere para ti y te deja tirado en la porquera del diablo. Van conmigo a Génesis 13, vamos a ver un ejemplo. Génesis capítulo 13, y vamos a ver un señor que hizo algo parecido, en que descendió al pecado y se encontró en una situación no imaginable. Génesis 13, verso 12. Hermano Leonel, por favor. Verso 12. Ahora, cuando Lot tomó la decisión de mudarse para Sodoma, él miró con ojos carnales, viendo la prosperidad de esa ciudad, viendo qué oportunidad tenía, con pleno conocimiento que la ciudad de Sodoma Verso 3, eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Ahora bien, pasa un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé. Probablemente varios años, tal vez una década. Y en Génesis 19, quiero que vean cómo Lot terminó. Génesis 19, y leeremos desde el versículo 30 hasta el versículo 36. Un poquito largo, un poquito larga la lectura, pero vamos a leerlo. Hermano Sergio, por favor. Génesis 19, del 30 al 36. Amén, gracias, hermano. Leemos la historia para que vieran, hermanos, cómo el pecado te arrastra más y más lejos de lo que pudieras haber imaginado. En Génesis 13, cuando él alzó sus ojos y miró a Sodoma y la vio como buena ciudad, si le hubieras preguntado en ese instante, Lot, ¿te puedes imaginar una situación donde estás alojado en una cueva con tus dos hijas y tú terminas embarazándolas? No, hombre, eso no puede pasar. ¿Cómo te atreves a decir eso? Y es exactamente lo que pasó. ¿Por qué? Por el descenso al pecado y las consecuencias del pecado. Y los ejemplos en la Biblia abundan de esto. Otro ejemplo le voy a dar nada más. En 2 Samuel capítulo 11, verso 1. ¿Sabe lo que hace David? Manda sus tropas a la guerra. Manda a sus soldados, Joab, su general, a pelear en la guerra. Si le hubieras preguntado a David cuando hizo eso, de enviar a sus soldados, David, ¿te puedes imaginar matar a uno de tus hombres valientes y adulterar con su esposa? No, hombre, eso no va a pasar. Yo amo a mis soldados, yo los respeto y sus matrimonios. ¿Y qué pasó en ese mismo capítulo? Estaba andando en la terraza de su casa, vio a una mujer bañándose, llamó por ella. Los soldados fueron, la trajeron y en fin adulteró con ella y terminó matando a uno de sus soldados valientes para tratar de forrar sus huellas, de cubrir su pecado. Y el punto es, hermanos, que el pecado siempre, si no es detenido, si no hay un arrepentimiento, te lleva más y más lejos de lo que pudieras haber imaginado. Como dice en Santiago 1, 13 al 15, la concupiscencia engendra el pecado y el pecado engendra la muerte. Seguimos en Lucas 15, unos cuantos puntos más. Consecuencias del pecado. Número 6, se encontró sin misericordia de otros. En versículo 16, y deseaba henchir su vientre las algarrobas que comen los puercos, mas nadie se las daba. Es interesante que ni podía comer de la comida de los puercos, probablemente por la escasez de comida en ese tiempo. O sea, no tomes la comida de los puercos, yo tengo ganancia a través de ellos, tú no vales nada para mí, pero los puercos sí. Así que no hay que darle a comer a los puercos. ¿Qué encontramos ahí? Un hombre que no recibió ninguna misericordia de los demás. Nadie lo recibió en casa. Nadie le dio vestuario. Nadie le dio alojamiento. Nadie le dio comida. Pero ¿saben por qué creo yo, hermanos, que eso pasó? Por lo mismo que vimos aquí. Y específicamente aquí. La falta de generosidad tiende a la pobreza. Cuando él entró en la ciudad con ese gran saco de dinero, él no ayudó a los pobres. Y seguramente, como cualquier ciudad, uno pasa por una encrucijada y encuentra más de algún mendigo. Y ese hombre, teniendo bienes, teniendo dinero, no ayudó a nadie. Entonces, cuando él se encontró en necesidad, se cumplió otro principio bíblico. Proverbios 21, vamos allá. Proverbios capítulo 21 y verso 13. Hermano Saúl, por favor. Proverbios 21, el verso 13. Gracias, hermano. El que cierra su oído no será oído.
Obviamente, podemos ver esto en la vida del hijo menor. Seguramente, con esa gran cantidad de dinero que él tenía al inicio, no ayudó a nadie, no fue generoso para nada. Y el día en que él estaba buscando compasión y misericordia a alguien, dame chance, permíteme trabajar, dame donde vivir, dame una comidita, aunque sea. Y nadie se las daba. Y se cumple el propósito, el principio bíblico: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así dice Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que este señor estaba recibiendo lo que él había cosechado. Ahora, es triste cuando no hay quien cuide por tu vida. Vamos a Salmos 142. Hermano Neddy, por favor. Salmos 142 y verso 4. Gracias, hermano. No hay quien cuide mi vida. Qué triste, ¿verdad? Y es lo que estaba viviendo este hijo menor. Pero para ser más específico, en esa provincia apartada, no hubo quien cuidara por su vida. Porque cuando regresó a casa, sí hubo quien cuidara por su vida. Sí hubo quien le amara, sí hubo quien le diera todo lo que necesitaba, el padre. Pero como le había cortado la comunicación con el Padre misericordioso, nadie más podía cuidar de él. Y les dije, hermanos, esto es consecuencia del pecado. Vayan a Salmo 107. Hermana Berfide, por favor. Salmo 107 y versículos 11 y 12. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Ahora, ven en versículo 11 lo que la hermana leyó. Que fueron rebeldes a la palabra de Jehová, aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Le suena parecido al hijo menor? Que no quería el consejo del papá, no quería estar con el papá, quería desamparar todo lo que su padre le había enseñado. Rebelde, aborrecible. Entonces, ¿qué pasó? Cuando cayó en su pecado, no hubo quien lo ayudase. Nadie le daba, nadie le mostró misericordia. Lucas 15, verso 17 ahora. Bueno, tenemos que apresurar para terminar esto. Y la séptima consecuencia del pecado es que el pecado te altera, como lo sé. Verso 17, y volviendo en sí. Cuando alguien vuelve en sí, en este contexto, implica que en el tiempo anterior estaba fuera del juicio cabal. No tenía cordura, no tenía una mente cuerda. Podríamos decir, en términos coloquiales, estaba loco. El pecado te enloquece. Y entonces, este señor tuvo que volver en sí para poder tomar las decisiones que toma a continuación, que será el tema para la próxima semana. Basta con decir, hermanos, el pecado te altera, te corrompe la mente. Lucas capítulo 8, vamos a ver una historia donde Jesús sanó a un endemoniado. Y quiero que vean uno de los resultados de ese milagro de sanidad que Jesús hizo. Hermana Eloida, por favor, Lucas 8, verso 35. Ese señor, antes de conocer a Jesús, estaba loco. Andaba desnudo por los cementerios, sajándose, gritando, buceando, hacía violencia a las gentes. Y cuando se encontró con Jesús, mira la gran diferencia. Sentado, vestido, en su juicio cabal a los pies de Jesús, mientras el pecado te altera la mente, te enloquece, Jesucristo y la palabra de Dios te da una mente sana. Ahora, una mente corrupta y depravada es el resultado de no querer reconocer a Dios. Romanos 1, verso 28. Dios los entregó una mente depravada
como no querían reconocer y no, mantener a Dios en su noticia. Romanos 1:28. Nada más se lo voy a escribir para poder terminar a tiempo. Por último, hermanos, el pecado te deja desesperado, totalmente sin esperanza. En Lucas 15, verso 17, dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en el casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ahora, si esta frase fuera la última frase de la parábola, sería un triste fin para el hijo menor, ¿no? O sea, si para en verso 17. Aquí perezco de hambre. Diríamos, bueno, falleció en ese estado triste. Gracias a Dios que la parábola continúa. Y eso será el tema para la próxima semana. Pero basta con ver la última consecuencia de su pecado, hermanos. Estaba sin amigos, sin familia, sin sustento, sin esperanza y sin Dios. Totalmente desesperado. Lo que esperaba era perecer, el fallecimiento. Aquí perezco de hambre. Ahora, lo que va de la mano con la desesperación es la tristeza, la infelicidad. El pecado siempre te va a dejar infeliz. Ahora, vamos a ver varios pasajes sobre esto. Deuteronomio 28. Porque Dios es franco, Dios es transparente, honesto. O sea, Él te deja saber cómo será el destino si tomas X camino. Si vas por este camino, así así va a salir. Si tomas otro camino, así así va a salir. Y Él es así de muy blanco y negro. En Deuteronomio 28, Él presenta dos caminos. Uno es la obediencia. Otro camino es la desobediencia. Mientras el camino de la obediencia termina en bendición en todas las facetas de la vida, el camino de desobediencia, de rebelión, de alejamiento de Dios termina muy diferente. Y uno de los muchos resultados de la desobediencia encontramos en verso 65. Deuteronomio 28, verso 65. Alejandro, ¿quieres leer? Ahora, noten uno de los resultados, o mejor dicho, consecuencias del pecado. Tristeza. Ahora, sabemos que el pecado puede producir un gozo, o mejor dicho, una alegría temporal. Hebreos 11 habla del placer temporal del pecado, por unos momentos. Pero al fin y al cabo, habrá tristeza, infelicidad del alma. Dios así lo ha diseñado. Porque cuando uno no cumple el propósito por el cual fue creado, que es glorificar a Dios, hay tristeza en el alma. Ahora, hay algo más que produce tristeza. Vayan a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, Nuevo Testamento. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y el versículo 13. 4:13. Leslie, ¿quieres leer? Noten, hermanos, que Pablo está hablando de la muerte. La muerte que toca tanto a los creyentes como a los no creyentes. Pero la gran diferencia entre la respuesta del creyente y no creyente es la esperanza que unos tienen y que otros no tienen. Dice él, no os entristezcáis, no seáis tristes como los otros que no tienen esperanza. O sea, cuando no hay esperanza más allá de esta vida, entonces hay tristeza. Cuando hay esperanza de la resurrección, cuando hay esperanza de la vida eterna, entonces no está la misma tristeza en la muerte. Hay tristeza por la ausencia de la persona, por supuesto, pero no es una tristeza que agobia, no es una tristeza que te destruye. Y este hijo menor, hermanos, estaba totalmente desesperado, tristeza del alma por su alejamiento de Dios. Ahora, el apóstol Pablo escribió en Efesios 2, no lo vamos a leer por tiempo, habla de que en otro tiempo estamos muertos en delitos y pecados, sin Dios, sin esperanza, sin Cristo en este mundo. Pero gracias a Dios, su escritura no termina allí. Dice, empero Dios, que es rico en misericordia. Y dejándolo ahí, punto, 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 a continuación, continuamos la parábola otra semana, donde este hijo menor comienza a recapacitar, vuelve en sí, comienza a pensar en todo lo que tenía en la casa del padre e inicia su retorno a la casa del padre. Pero era necesario, hermanos, primeramente ver las consecuencias tristes del pecado. Muy bien, vamos a terminar allí por hoy. Preguntas, comentarios, iluminación, siempre damos chance como escuela dominical. Según yo pude ver en el internet, es una especie de, parece casi como un frijol, es algo largo así, ¿verdad? Sí, como digo, lo que nosotros llamamos algarrobos en nuestro tiempo, no sé si era lo mismo en ese entonces. En ese entonces no era para el consumo humano, era para los puercos. Entonces, no lo puedo comparar a una delicia de hoy en día. Vamos a pensar en una chatarra, vamos a pensar en tal vez la gordura que se echa, que se desperdicia, ¿verdad? Algo que no es bueno para el paladar. Ahí está. Piensa en la comida que te voltea el estómago, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quería comer. Y además, ¿cómo sirven los puercos? No lo ponen en un plato, nada, la avientan en el lodo. Y ese marrano con su hocico en el lodo agarra la comida, ya saben, ¿verdad? Un desorden hace ahí en la porquera. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Muy bien, la semana que viene vamos a tener una enseñanza positiva, ¿verdad? En vez del descenso, el ascenso, ¿verdad? Otra vez a la casa del Padre, así que espero pueden venir. Oremos. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por esta parábola tremenda. Una historia, Señor, tan simple y a la vez tan profunda, porque hay tantas facetas de esto que podemos analizar usando las otras escrituras, Señor, como iluminación y tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, que pudimos ver contundentemente que el pecado paga mal. El pecado siempre tiene malas consecuencias y nos arrastra mucho más lejos de lo que pudiéramos haber imaginado. Así que ayúdanos a estar alertos, Señor, vigilantes en nuestras tentaciones y, Señor, que se presenten, que podamos vencer las tentaciones y no caer en la trampa del diablo. Bendice, Señor, el servicio que estamos por comenzar. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, un receso hasta las 11:15 y después vamos a continuar.